que el hombre está de vuelta de la Feria del Libro de Panamá. Y valió la pena esperar una semanita más este reencuentro habitual que tenemos en esa columna, que empieza siempre con un tema fijo, pero nos va paseando por varios lados y que disfrutamos mucho, y sé que ustedes, queridos cocafeteros, cocafeteras, disfrutan. El hecho de decir cocafeteros y cocafeteras es como que va separando las piezas y lo que yo quiero es hacerlas unidas, ¿viste? Pero si uno dice cocafetero solamente masculiniza un término que en realidad yo me siento mucho más identificado con el cocafetera de repente, ¿no?
Sin duda.
Habría que inventar una arroba para la palabra.
Sí, para la voz,
Para
para
la
el
voz.
sonido.
Para la palabra dicha. Rafael Courtoisie, buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar aquí después de esa estadía en Panamá ya hace una semana, ¿sí? Y tiene mucho que ver lo que acabamos de escuchar, que es la voz de Mario Benedetti, porque la Feria del Libro de Panamá, que es muy importante a nivel latinoamericano, fue dedicada a Uruguay como país, primero que nada, el Uruguay como país de libros, como país de tradición cultural, se le dedicó por primera vez una Feria del Libro. Y a Mario Benedetti en particular, digamos que una serie de homenajes dedicados a Benedetti dentro de ese marco de una Feria Internacional del Libro dedicada a Uruguay, por primera vez en la historia de las ferias del libro. O sea, es común que un país que organice una feria busque homenajear o sí, tomar como digamos visitante ilustre un país. De modo que durante todo el transcurso de la feria se dedican actividades especiales. Está en el programa una serie de, digamos, recuerdos u homenajes a escritores de ese país. Y lo que es más común es que, bueno, tenga que ver con esa condición de país invitado. Países grandes, puede ser Colombia, puede ser Argentina, México, es muy común que lo inviten porque, en definitiva, es un país de una importancia enorme en América Latina y en el mundo. España, ni qué hablar. Y no es tan común que se le dedique una feria a un país pequeño. Panamá no es un país muy grande y Uruguay es un país pequeño, pero es más común que un país pequeño le dedique la feria a un país grande, porque se supone que tiene toda una trayectoria, un número de autores, una, digamos, presencia en ideas, en tradición de pensamiento muy grande. En este caso, por primera vez se le dedicó a Uruguay, reconociendo un poco eso que nosotros los uruguayos a veces sentimos y con un válido orgullo, que es que tenemos una gran tradición cultural.
Válido.
Yo creo que válido, yo creo que sí, en lo que tiene que ver con esa gran tradición cultural. Podemos hablar de más de un siglo largo, de una tradición de pensadores, de escritores. Un país pequeñísimo como Uruguay en términos de población y muy grande en términos de lo que ha hecho con la enseñanza, con la literatura, tiene un premio Cervantes, eso que es Juan Carlos Onetti. Tenemos un escritor como Mario Benedetti que es reconocido no solo en el ámbito de la lengua española. ¿Y qué significa y por qué te traigo este tema de la feria? No porque yo haya estado presente, sino porque fui un testigo privilegiado de un fenómeno que tiene que ver con un buen momento de Uruguay. Panamá es un país que no tiene tanta, digamos, una tradición en literatura tan grande, tiene una cultura muy, muy vasta, sobre todo, o sea que en el campo musical es una maravilla. Bueno, vos fuiste partícipe y compartiste el mismo escenario hace poco con Rubén Blades. De modo que Panamá tiene una enorme tradición cultural en ese sentido, en el sentido plástico, no tanto en literatura. Y eso no es ni un mérito ni un demérito, simplemente que al invitar a Uruguay,
¿Por qué es eso? ¿Es por el clima?
yo creo que es por el clima y las condiciones históricas, es un
Pero
país
el
muy
clima,
joven.
bueno, del clima salen los García Márquez, también salen los Amados, salen los... Qué raro eso.
O sea, es que Panamá es un país que era ese istmo, era una parte de Colombia. Y la independencia tiene ciento y pocos años, o sea, estamos hablando de un siglo y poco, mientras que...
Hay gente capaz que viva todavía de la independencia.
Y capaz que sí, pues seguramente hijos, pero además cuando decimos independencia de Colombia, tuvo un tajo que lo partió al medio, que es el Canal de Panamá, que es una maravilla para el mundo porque te evita... mandar las mercaderías, estos celulares que tanto usamos, los controles remotos, los televisores planos, todo por el Cabo de Hornos. O sea, te da la posibilidad que lleguen, digamos, con un flete mucho más barato atravesando el continente. Pero eso fue un tajo para ese país. Y cuando digo un tajo realmente fuerte, porque hasta hace no tanto tiempo, estamos hablando de 10 años, había una zona del canal que estaba bajo el dominio de los Estados Unidos. Eso fue muy problemático, muy traumático para ese país. Ya en el año 77, Torrijos, el famoso general Torrijos, que era tan polémico, logró con Carter, el presidente norteamericano, firmar los tratados de entrega de esa zona. Esto es en el año 77, o sea, estamos hablando casi... Sí, 30 años. Y bueno, ese canal fue devuelto en el filo del 2000 con grande festejo por parte de Panamá. Panamá sentía, los panameños sentían que había una...
Que se independizaban de verdad.
Sí, además es un país que, no olvidemos, en el 90 y pico tuvo una invasión norteamericana y Noriega fue derrocado y hecho preso. Y bueno, un país que sufrió, un país muy contradictorio, pero a la vez un país... absolutamente pujante, el mundo pasa por ahí, las mercaderías nuestras, las uruguayas, los cueros, las lanas, las vacas, pasan, porque el canal es plantea un tránsito constante en un sentido y en otro.
¿Y es un país solamente aduana o tiene una producción propia?
Empieza a tener una producción propia. En realidad el país claramente vive muy bien del canal y está, afortunadamente para Panamá, está en vías de armar dos juegos nuevos de esclusas, pues tenía mucho miedo que Nicaragua, es un país vecino, muy muy empobrecido, que ha tenido también una guerra que lo desgarró, hiciera un canal más caro, más largo, pero entonces han votado en plebiscito hacer otro juego de esclusas, lo cual le va a permitir a Panamá, yo creo que por otros 100 años, tener esa aduana, ese canal que transmite las mercaderías del mundo. Pero en este plan de desarrollo nuevo, es un país nuevo en el sentido de que a partir de que tiene el canal sienten un orgullo de pertenencia muy grande, y además creo que muy muy interesante lo que se ha dado. O sea, que la gente que nacía en el canal, hija de norteamericanos, tenía ciudadanía norteamericana, lo cual es muy extraño. Naciste en Panamá, viviste de pronto 20 años y a los 20 años lo que era tu patria, lo que era una especie de estado de Estados Unidos, pasó...
¿Me tomás un cafecito?
Sí, tomamos un cafecito.
Ahí está.
Un café de esas zonas tropicales. Y te la hago breve.
Te corté, perdóname. No. Desesperado por tomar un café.
Genial. No, esa gente había perdido su lugar en el mundo y había tenido que ir a parar. Eran norteamericanos que fueron a parar a Nueva York, a Seattle.
¿Porque se tuvieron que ir?
Se tuvieron que ir.
No había opción para quedarse en Panamá.
No había opción, era complicado. Y vos sabés que ahora Panamá les reconoce doble ciudadanía. Entonces, no sabés la cantidad de aparentes gringos que en realidad se sienten muy panameños, se han vuelto. Muchos con mucho goce de vivir en esa tierra, tiene 40 grados de calor, playas paradisíacas, costa sobre el Atlántico, costa sobre el Pacífico. Ese reconocimiento de doble ciudadanía me parece es muy interesante, porque es abrir puertas y no cerrarlas. Hace 10 años, bueno, se pensó que esa gente ya era como exilado. Ahora están volviendo. Y están volviendo tipos muy veteranos. Cuando digo veteranos, estoy hablando, bueno, cercanos a uno casi, pero de 60 años, que vienen a vivir a Panamá con la jubilación de Estados Unidos. Eso a mí me parece habilísimo de parte de ese país. Y a nosotros nos han recibido, por lo que creo que en parte Uruguay muestra en el mundo, el deporte por un lado y la cultura por otro. Y es un enorme orgullo, creo, para Uruguay que un país dedique una feria, porque es la primera, pero bueno, después de esta van a venir otras. Porque Uruguay además ha tenido realmente una buena performance, no tanto como la del Mundial de Fútbol, pero en este Mundialito de Panamá ha habido una movida de la cultura uruguaya excelente.
A ver, contame un poquito de eso, ¿cómo es eso? ¿Cómo se define una feria? Es decir, ¿qué hay más allá de lo obvio de juntarse las editoriales y mostrar lo que han sacado? Y la presentación de los escritores con sus cosas. ¿Qué es lo que tiene de propio o de original, digamos, una feria del libro?
Mirá, hay toda la feria del libro se define por un intercambio comercial, es decir, las cámaras del libro, las grandes editoriales de todo el mundo, los stand de las embajadas, embajadas de Estados Unidos, de Israel, de Francia, están presentes con lo suyo en su idioma. En el caso de Latinoamérica y España tenemos la enorme ventaja de ser el territorio de La Mancha, que decía Carlos Fuentes, que es un inmenso territorio donde hablamos español, con diferencias, pero español en definitiva. Pero una feria es un encuentro de ideas, un encuentro de escritores, un encuentro de editoriales, una mirada a lo que se hace, no en un país a otro, en lo que se hace en todos los países. Ahora, hay ferias, yo he estado en la de Frankfurt, que es la más importante del mundo, es una feria muy comercial, es una feria que prácticamente no importa tanto lo que el público ve y la cuestión cultural, lo que más importa es el encuentro entre agentes, editoriales y los negocios que se arman. Otra parecida muy importante, la más grande de Latinoamérica, es la de Guadalajara. Afortunadamente esta feria tuvo elementos de eso porque es parte de lo que mueve y lo que permite hacer la feria, pero es básicamente un encuentro de varias culturas, no de dos culturas, no es Uruguay-Panamá, son muchas. Había representantes de Santo Domingo, de Argentina, de Brasil. Entonces, la feria tiene que ver con la enorme curiosidad que despierta la cultura del país invitado, en este caso de Uruguay. Era realmente emocionante, y te digo, me tocan las generales de la ley, pero con Fernando Butazzoni, bueno, te digo quién estábamos invitados. La feria se dedicó a Mario Benedetti, estaba invitado Tomás de Matos, el gran Tomás de Matos, uno de nuestros escritores, que creo nuestros narradores, que es un orgullo, un tipo que no contento con reescribir el Evangelio de vuelta en una versión de 1000 y pico de páginas que se llama Las Puertas de la Misericordia, está a punto de sacar una novela sobre José Pedro Varela en 2 tomos, cada uno de 1000 páginas. Se llama El Hombre de Marzo. Fíjate qué locura que un uruguayo que somos tan...
¿Director de una biblioteca todavía?
Sí. Bueno, ya no lo es, ¿sabes? No lo es, pero lo fue. Y es una demostración que en Uruguay se puede, porque uno dice... No, yo voy a hacer una novelita de 100 páginas, voy porque estoy en Uruguay, porque el mercado es chico. Bueno, este hombre ha estado atendiendo la Biblioteca Nacional durante todo un periodo, haciéndolo además con sangre, sudor y lágrimas, y logró escribir, y sobre todo en este último tiempo que ya no está en la biblioteca, logró poner en papel porque había estado investigando. Pero digo, Tomás es un orgullo en el sentido de que es un escritor en serio, un escritor reconocido a nivel internacional, pero además es un escritor vivo, no de anaquel, no de museo. El tipo está escribiendo esos tomos ahora y los está lanzando ahora, y son tomos que yo estoy seguro que no van a dejar indiferentes, es decir, no son mamotretos, sino que son tomos revulsivos, porque hablan del país de hoy, a partir de que toman un referente del pasado, pero muy, muy interesante para armar una polémica sobre educación, sobre pensamiento, sobre historia de las ideas, y en definitiva, el que quiera, simplemente para gozar de una historia impresionante que es la de José Pedro Varela, que murió muy joven. Estaba Tomás de Matos, estaba invitado Fernando Butazzoni, un autor novelista muy reconocido, también guionista de cine. Estaba invitado Pablo Bierzi, el autor de La Sociedad de la Nieve, que es un bestseller mundial, no solo en español. Es un libro sobre la tragedia de los Andes, pero con un punto de vista, yo te diría, muy, muy cercano a la sensibilidad de hoy, de todos nosotros hoy, y sin ningún tapujo. No me olvido del libro de Pierce Paul Reed, Viven, que fue el primero, fue el autorizado. Pero en este libro todos...
O el de Parrado también.
O el de Parrado también, y hay uno de Páez Vilaró, y son todos testimonios, yo creo que muy válidos, pero La Sociedad de la Nieve, claro, es hecho por un periodista como Pablo Biarzi, un narrador.
Era compañero de ellos, ¿no?
Era compañero de ellos, ¿viste? Es hecho desde el corazón y hecho desde la afectividad. Entonces, yo no voy a hacer acá una apología al libro, digo, está muy bueno y me doy cuenta que es como si vos y yo armáramos un libro entre los dos sobre Vinicius. Te lo tiro, o sea, vos sabes mucho más de él porque sos una especie de hermano menor, pero a su vez, por la complicidad que hay entre vos y yo, podemos armar el rescate del Vinicius poeta, del Toquinho poeta, por decir algo. O sea, cuando vos estás muy cerca en términos de pasión de un tema. Y a su vez, Pablo Biarzi es un periodista y narrador profesional. Además estaba invitado Moncho Sabella, que es uno de los sobrevivientes de los Andes, un tipo extraordinario con el que nos divertimos mucho, y tengo que decirlo que fue un grupo de uruguayos que no nos habíamos reunido antes para la feria. En la feria actuamos realmente como un equipo en el
¿Estaba
sentido...
¿Estaba previsto que actuaran como un equipo?
Vos sabés que estaba previsto en parte porque hicimos, además del homenaje a Benedetti, había todo un stand dedicado a Mario Benedetti, todo un stand dedicado a Uruguay. Puedo asegurar que estaban representados todos, casi todos, claro, no se puede decir todos, pero casi todos los escritores, las pequeñas editoriales. No era solamente las grandes, que las multinacionales que llevaron los libros de autores uruguayos. Estaban en primerísima fila, de eso se ocupó el embajador Purificati, y era un hermosísimo stand de Uruguay. Que además, en el entendido de la cultura uruguaya, en el sentido antropológico, es la poesía, es la narrativa, pero también es el buen vino. Y también unos quesos extraordinarios que estaban ahí en exhibición y que se hicieron algunas degustaciones. Estaba Daniel Biglietti.
Mario Benedetti estaba
omnipresente, porque lo recordamos en una mesa redonda, donde justamente no estaba previsto que la armáramos, y cada uno haciendo su conferencia, porque fue una microconferencia, Daniel Biglietti, Tomás de Matos, Butazón y yo. Parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo, y te juro que no, fue de un ensamble bien experimentado desde una pasión, pero además de una serena pasión. Es decir, no era derramar el lagrimón por el poeta que no está, o hacer la geografía, a geografía vendría a ser como decir, es un genio. No, hicimos una aproximación cada uno desde su punto de vista, de su experiencia personal, aportando elementos de crítica, y me parece que eso fue extraordinario como salió. Hubo otra mesa redonda sobre cuentistas uruguayos, donde hablamos, nos tocó con Pablo Biarzi hablar de Quiroga, hablar de Morosoli, que es un escritor no tan conocido, pero es excepcional. Estamos hablando de dos de lo que se llama el interior del país, y son de lo primero, Quiroga salteño, Juan José Morosoli de La Valleja. Y a mí me costó hablar, me costó el sentido, porque tiene una obra estupenda, y me tocó porque, bueno, me plantearon dar una conferencia sobre Francisco Paco Espino, o sea, que era Maragato. Y fue un estupendo encuentro cultural, porque esos cuentistas no se conocen, ni siquiera te diría más, a Benedetti sí que lo conoce, y lo conoce mucho, pero Onetti no se lo conoce. Entonces fue...
¿Cómo no se conoce Onetti, que fue Cervantes?
Y se conoce muy poco. Panamá es un país que está, pero no solo Panamá, los de Centroamérica y algunos de... A Onetti lo conocen tímidamente, lo conocen justamente por el Cervantes y por alguna novela, pero por ejemplo no se lo conocía como cuentista. Y estoy hablando de una conferencia donde había 100, 150 personas fácil, y que además eran transmitidas por televisión, y fue muy grato ver cómo esa gente después iba al stand de Uruguay a buscar los libros de estos narradores que nos enorgullecen, Morosoli, Paco Espínola, Quiroga. Quiroga sí es conocido y es, por supuesto, es una especie de referente de toda Latinoamérica. Pero vos es que hablar de Juan Carlos Onetti fue una revelación. Entonces pedían más intervenciones y que armáramos actividades especiales, y algunas se hicieron. Pero el sentido más grato de esto es que creo que Uruguay está pasando un buen momento, y que logramos transmitir lo que es una compleja y profunda historia uruguaya en toda su diversidad, porque la historia, por ejemplo, de la tragedia de los Andes a esta altura es parte de, nos guste o no, es parte de nuestro pasado, de nuestra experiencia como colectivo. Entonces tener un tipo como Biarse allí y después tener uno como...
Pero el nos guste o no, ¿por qué es eso?
No, quiero decir...
Tomate un poquito de café porque se están enfriando.
Estoy hablando mucho, además.
No, es que es una pena, además, mientras yo voy diciendo las líneas de comunicación con nosotros, acá directamente en el estudio es el 095-000-810, los mensajes que vienen llegando son a acorde de a lo que hablamos anteriormente. Pero te pido, Careca, una pausita de 2 minutitos para que terminemos el café y volvemos con, concretamente, yo quiero hacerle preguntas a Rafael Curtoassi sobre él mismo y la Feria del Libro de Panamá, que fue dedicada este año, como él mismo decía, a Uruguay y especialmente a Mario Benedetti. Compartiendo un cafecito con Rafael Curtoassi, que está con nosotros y que nos está contando sobre la primera, sobre la Feria Internacional del Libro de Panamá, que fue dedicada a Uruguay y especialmente a Benedetti. Pero la pregunta con la que, antes de entrar en vos personalmente, que me cuentes incluso de Biglietti, cómo estuvo Biglietti, quiero que me cuentes por qué eso de nos guste o no el tema de los Andes. ¿Cuál es el tema de adueñarse de una, a ver, de una tragedia que nos ha marcado tanto y de la que gente tan cercana con la que te cruzas en 18 Río Negro ha sacado una enseñanza y ha transmitido una enseñanza que es en muchos lugares del mundo muy importante y acá también? ¿Cuál es el problema de darle la dimensión?
No, mira, yo creo, yo he escuchado y aún hoy escucho voces, pero acordé, si uno recuerda el año 72 era un año, uno era muy chico, pero era un año especialmente polarizado. Y entonces esa tragedia que sucedió tan en forma aparentemente tan lejana en los Andes parecía como un prolegómeno de otras tragedias sociales que se vivieron en Uruguay, en el Río de la Plata. Y hay gente que bueno, le ve que eso simplemente fue una historia personal de un grupo de muchachos jugadores de rugby. Yo creo que es clarísimo que eso ha trascendido desde el primer momento, desde esa época, desde que aparecen vivos estos impresionantes héroes. O sea, en ese sentido, digo, nos guste o no, porque forma parte, aun cuando se le ha querido en algún sector decir, bueno...
Minimizar.
Es una historia que ha crecido, y ojo, a pesar de lo que querían los sobrevivientes, que no querían, esto lo he hablado con algunos de ellos, ha crecido en el mundo y han crecido ellos. Y cuando digo han crecido porque han envejecido, pero han crecido en sabiduría, han aquilatado esa experiencia. Y es parte de lo que es el Uruguay, es parte de lo que nos ha pasado. Esos 16 que andan por el mundo, que han escrito libros, y este libro, La Sociedad de la Nieve, es entrañablemente uruguayo. Entonces digo, cuando digo nos gusta o no, digo, he hablado con alguna gente que me dice... no es para tanto, cosa que no me parece que no sea para tanto, lo fue, y lo sigue siendo porque han demostrado que creció la historia. Cuando digo creció la historia, esta historia le ha servido a mucha gente en el mundo. En ese sentido digo que bueno, es parte de ese patrimonio intangible, y eso de convertir una tragedia en posibles victorias personales me parece que es una cosa muy buena para los uruguayos, solo por eso. Y celebro, como celebré allá con Pablo Biarse y con Moncho Sabella, que ahora podamos reírnos tanto y sonreír y tener enseñanzas que uno puede aplicar en la vida personal.
Increíbles. Nos quedan pocos minutos y vienen dos preguntas. Una dice, hay una recopilación de poemas de Omar Odriozola, desaparecido poeta de Paso de los Toros. ¿Lo conoces, Rafael? Pregunta Joaquín. La otra es... el que algunas estadísticas, entre comillas, digan que se lee menos libros, ¿no es una forma de desalentar la lectura como para vender otros libros cibernéticos, electrónicos? Y manda saludos Darío de Maldonado. Siempre que puedo escucho Café Torrado, bueno, ameno, culto, viví años en Panamá, felicitaciones, literato, Soledad de Pinar. Y otro dice, con mayúsculas, felicitaciones por el invitado y por el tema de hoy. Abrazo, Lucía de Ciudad Vieja. Y el último que llegó recién dice, si tendremos capital literario en Uruguay, Benedetti, De Matos, Mario Delgado, Hugo Burel, el propio Curtoassi y tantos otros. Bueno, la pregunta que yo te quería hacer era personal. ¿Cuál es el libro de Rafael Courtoisie que la gente conoce o por qué sos conocido internacionalmente?
Mira, Cadáver es exquisito fue un libro con ese título tan fuerte, porque tiene que ver no tanto con una cosa luctuosa, sino que tiene que ver
con los escritores.
Y tiene que ver con los dadaístas. Con el oficio. Que la primera vez que los dadaístas hicieron Cadáver exquisito, que es esa composición colectiva que se hace entre muchos de una manera.
Explica de vuelta, más bien vale la explicación de qué es un cadáver exquisito.
Mira, es una composición que se hace en grupo, de una manera festiva, dejando fluir el subconsciente y tal vez el inconsciente, no el inconsciente López, como decían, sino eso que nos une, que todos tenemos por ser humanos y estar en contacto. Y es, se arma una composición donde yo escribo un verso y te la paso a vos y ni siquiera lees o no lees la que escribió el anterior a mí. Y escribís otro y otro. De modo que no sabemos lo que escribió el inmediatamente anterior, suponte que es un grupo de 10, y va a haber 10 líneas que conforman una especie de poema. Eso se llama Cadáver exquisito. ¿Y sabes por qué tiene ese nombre? La primera vez que lo hicieron de una manera institucional, estos tipos, los dadaístas, que inventaron el paraguas, inventaron la pólvora, pero lo inventaron muy bien. O sea, volvieron a inventar lo que ya estaba inventado, pero ese paraguas sirvió para lluvias metafísicas. El primer verso decía, le cadavre esquí, o sea, el cadáver exquisito, boirá le vin nouveau, beberá el vino nuevo. Fíjate qué frase, o sea, dos versos que deberían haber estado totalmente separados e inconexos, tiene un sentido, el cadáver exquisito beberá el vino nuevo, tiene que ver con esa tradición judeocristiana, es decir, una muerte y es una resurrección a través de eso que nos une tanto, que es la celebración por el vino, en fin, había mucho allí. A partir de ahí, estos tipos dicen, bueno, le vamos a llamar cadáver exquisito, y se reunían y decían, se reunían.
Perdóname varios. Tu genialidad, pero a mí me hace acordar mucho de la Couturita.
Sí. Sin duda.
Qué increíble, ¿no? Porque de frase así, en tu caso personal, ¿has escrito algún poema o cuento o historia o una novela de las tuyas que sea producto de eso, más allá del cadáver exquisito del libro?
Algunas sí. El libro de cuentos Cadáveres Exquisitos es un libro, bueno, muy muy racional en una parte. Pero sí, he escrito en algún momento de mi vida hasta una novela entera, que es Tajos, un poco en una especie de abducción. No sé si es lo más recomendable, pero sí es bueno en esto del encuentro con el otro, de pronto de estas creaciones colectivas, ver que, como decía Isidoro Duque, la poesía se hace entre todos. Y a veces cuando uno está en conexión con ese subconsciente, lo que consigue es expresar cosas que están en el grupo, en el colectivo. Y vos me preguntás de los libros, te digo dos. Hay uno que tuvo un premio, que en el jurado era presidido por Octavio Paz, a quien yo después conocí mucho y a quien sigo admirando y con quien polemicé también, vamos a decirlo, porque uno a veces cuando dice estas cosas parece que se casa con Mario Benedetti o se casa con Octavio Paz o se casa con Juan Gelman. Yo los he conocido a los tres y te puedo asegurar que tengo grandes puntos en común y tengo diferencias. Pero hay un libro que se llama Estado Sólido, es un libro de poesía, y una novela que se llama Caras Extrañas, que también ha sido, bueno, un gran éxito en España, en América Latina. Pero digamos, Cadáveres Exquisitos fue un bestseller. A ver, cuando digo bestseller no es que sea el más vendido. Tal vez sea el libro que más retorno haya tenido en términos de narrativa. Y los libros de poesía, vos sabés que te menciona Estado Sólido porque fue el premiado. Pero vos, es un milagro, andan por el mundo y es un milagro de comunicación. Entonces uno no sabe bien con qué hijo quedarse, a cuál nombrar. Si vos tenés cuatro hijos y te digo, nombrame el mejor, es difícil. Pero volviendo
al tema...
Es difícil
de nombrar, pero no, de repente no es difícil de sentir.
Es verdad, sí.
No, uno esconde siempre la cosita como... Y está bien, así de...
Sí,
así
vuelve a ser. Sí. Pero bueno, volviendo un poquito... Claro, la historia de los cadáveres exquisitos, yo cuando le puse en título a ese libro, era un libro donde, y es un libro, está afortunadamente se ha seguido reeditando, y la gente me lo sigue comentando como si hubiera salido ayer, y eso es muy emotivo para uno, y también es muy fuerte, porque querés que las cosas pasen y que ya haya otra que te hable.
¿Y vos te relees?
No. En este momento, mira, hay justamente una tratativas de una reedición, entonces no tuve más remedio que releerme. Trato de no releerme porque ya me estoy quedando un poco sin ojos, tengo eso que hipermetropía, creo que le llaman. Digo, viste que después de los 40 perdés un poco la visión.
No sé, yo todavía
no. Vos sos un muchachito de 21 años.
Pero una promesa.
Claro, Fernando. Pero vos sabés que prefiero releer a otros. Y no lo digo, no es una butada. Yo ya más o menos me conozco. Y, o sea, cuando no tengo más remedio porque va a haber una reedición, entonces me piden que revise o que junte un material, lo releo. Pero vos sabés el placer que es releer a Borges, a Onetti, a Benedetti, a Octavio Paz, a Franz Kafka, y gastar ojo en uno mismo, digo, bastante me tengo al espejo todas las mañanas, ¿no?
Rafael, placer estar contigo, pero estamos con un seminario pronto, ¿no?
Estoy armando un seminario muy especial que se llama La Aventura de los Signos. ¿Y por qué digo que es especial? Porque he dado otros seminarios y, bueno, vos has tenido la enorme habilidad de apoyarme. Y la enorme fraternidad. Este es un seminario de introducción a la semiótica. Y viste cuando dicen semiótica, al diablo, dice, como dijo una vecina, al diablo, ¿qué es eso? ¿No? ¿Eso con qué se cura? ¿Con antibióticos?
Eco.
La semiótica es la ciencia de los signos. Nosotros estamos en un mundo de signos, consumimos signos. Nosotros no compramos una remera, un calzado deportivo, un pantalón, un vaquero, un jean. Compramos eso y compramos un signo, compramos una marca. Entonces, este es un seminario de introducción a la semiótica que yo hace mucho quería hacer porque he dado clases a nivel universitario, pero me parece buenísimo poder compartir este seminario, que es la aventura en la que estamos metidos todos, no solo por las marcas, sino por otras cosas. Vos ves una nube y decís, va a llover. Eso es una interpretación de signo. Entonces, Peirce, Saussure, el padre de la lingüística, pero fundamentalmente un grande que pudimos conocer en su universidad, que es Umberto Eco, han trabajado esta ciencia de los signos. Entonces, para no dejar solo el título Introducción a la Semiótica, me parece un seminario muy cerrado, le pusimos La Aventura de los Signos, porque eso va a ser el seminario. Una especie de exploración por el mundo del lenguaje, de la mente, de los íconos, los signos no verbales. Un ver que los signos están en todo, en la moda, en la gestualidad, en el modo de ponerse o no ponerse una corbata, o en el teñido de rojo que estuvo hace 10 años de súper de moda y ahora todavía lo está. Todos esos son signos, y lo que hacemos en este seminario, el que quiera llamar, doy el teléfono, me tengo que acordar, 2-622-4497 o el mail rcourt@dinet.com.uy, porque es un seminario muy especial. Hace mucho tiempo que lo quería armar y no hay cursos de semiótica fuera de las carreras universitarias. Esa es una realidad. Entonces, fraternalmente invitamos, bueno, a los que
está
quieran.
Está vinculado al plan de programación neurolingüística, ¿no?
Está vinculado por ese lado, pero por otro lado tiene algo mucho más amplio. No es solamente lo neurolingüístico. O sea, es que lo semiótico tiene que ver con los propios mecanismos del pensamiento. Nosotros pensamos y trabajamos con signos, signos interiores, pero nos comunicamos con la realidad a través de signos. Y la semiótica es la ciencia también, vamos a decirlo, de la publicidad. Estamos...
Te propongo dejarlo para adelante porque estamos pasadísimos.
Genial, mil gracias.
Estoy haciendo esperar a la gente. Vamos a repetir la forma de comunicación.
rcourt@adinet.com.uy.
Y el teléfono es 2622-4497. Es fácil tu teléfono.
Mil gracias.
Gracias, Rafael. Nos vemos y vamos a de repente entrar con la semiótica, pero siempre los temas tuyos son muy disfrutables. Hay mensajes que vienen llegando que no puedo darte ahora. Preguntan cómo ves la dramaturgia uruguaya, otro cómo valoras la obra de Benedetti, y ya lo habías hecho en uno de los primeros programas, sí. Recuerdo. Pero bueno, queda para más adelante.
Podemos volver porque hay polémicas con el tema de Benedetti. Siempre las va a haber con un escritor que sigue siendo presente, o sea, sigue siendo vigente. Y entonces, como un escritor vivo, hay a favor y hay en contra. Así Totalmente. Que otro día podemos volver sobre eso. Y de pronto, la próxima, hablamos un poquito más de esta aventura de los signos.
Buenísima idea.
Un abrazo enorme.